¿Cómo estuvo esa semana? Espero que haya estado muy bien. Tenía para hoy un slide diferente, pero no sé qué sucedió. Tendremos la semana que viene. Yo no sé si de allá se podrá ver, pero era este, en vez de ese que tenemos allí. ¿Se acuerdan que yo les dije que íbamos a ir pasando algunos? Y aquí está el Señor Jesucristo con sus discípulos. En el primer slide que tenemos en pantalla, está el reto de seguir a Jesús, el llamado para seguir sus huellas. Esa es la idea. Ya a esta altura de esta serie donde vamos, ya tenemos que estar a los pies de Jesús escuchando su mensaje. Es interesante, y yo lo comparto con mi grupo discipular cada semana, que podamos nosotros sentir que estamos abrazados de Jesús, sentir que su presencia está entre nosotros. O mejor dicho, trasladarnos tal vez imaginariamente a la época donde Él estuvo con sus discípulos. Y allí, en ese lugar con Jesús, donde nuestros pies descalzos se llenarían del polvo del camino, allí estaríamos presentes con Él. Es parte de la vida discipular. No podemos separar la realidad de que fue Jesús el que inició esto. La semana pasada, cuando Abel compartió con nosotros su interesante mensaje, dijo algo muy importante: que los rabinos de la época y también los filósofos, los sabios de aquel tiempo, cristianos o no, esperaban que los discípulos llegaran a Él y que se inscribieran con Él para seguirle. Y debían estar allí con Él y mantener una relación con Él, pero los discípulos buscaban al Maestro. Y este paradigma se rompe con Jesús, y es cuando Jesús llama a sus discípulos. Y Jesús está llamando. Realmente, la palabra clave para creer en Cristo es sígueme. Es sígueme. Porque cualquiera puede tener una credibilidad intelectual en la mente. Sabiendo que la Biblia es un libro muy importante, muchas personas hacen caso de lo que la Biblia dice, pero no está en lo profundo de su corazón el aceptar el cambio que Jesús da cuando Él llega a la vida de nosotros por medio de su Espíritu Santo. Y es allí donde se produce el cambio de vida, y es allí donde la persona realmente empieza a cambiar. No es algo mágico que transforma a la persona de un día para otro. Es la palabra de Dios, es el acercamiento con Jesús, es el tener un maestro y el ser un discípulo. Es que la palabra de Dios y que el poder del Espíritu Santo forme en mi vida un carácter especial. Un carácter especial. Y he titulado El discípulo y su carácter. Y les voy a invitar a que puedan ir a Primera de Tesalonicenses capítulo 2, 9 al 13. Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses 2, 9 al 13. Y allí vamos a trabajar en esa epístola. Primera carta a los Tesalonicenses 2, 9 al 13. No vamos a leer en este instante, vamos a leer un poco más adelante, pero quiero que lo tengan ya en sus Biblias marcado. Yo espero que el Espíritu Santo hoy hable a sus corazones. Amén. Este tema que nos trae hoy, el discípulo y su carácter, es el quinto de los mensajes de esta serie. El número 5. Hemos predicado con este 5 mensajes de esta serie. Soy discípulo de Jesús. Hoy voy a compartir por medio de la palabra de Dios lo que significa el carácter del discípulo. Al hablar de carácter de una persona se está haciendo mención a su personalidad y a su temperamento. Se trata de un esquema psicológico con las particularidades dinámicas del individuo, cómo se porta el individuo. Y el individuo tiene un comportamiento psicológico que viene desde el seno materno. Viene desde que está pequeño, cuando empieza a tener contacto con su entorno, primero con su madre y luego con el resto de su familia y así sucesivamente en la medida en que se va relacionando y va creciendo. No es algo que se traiga, no es algo que se traiga desde lo profundo, y sí hay ciertas características que le dicen el ADN, pero que tienen que ver más con ciertas cosas biológicas que trae la persona de su padre y de su madre. Pero la formación del carácter es algo importante en el entorno social y en el entorno familiar. Cada persona hasta los 5 años tiene posibilidad de formar su carácter, su personalidad. Si usted levanta a un niño hasta los 5 años en un ambiente donde están siempre buenos principios, están buenos ejemplos sobre todo, ese niño se va a levantar con eso. Y no quiere decir exactamente que ese niño será así, sino que tendrá esas características. Porque cuando él crezca, va a haber cambios en su vida. Va a tener cambios y a veces muy significativos. Pero esto me recuerda a una persona que estuvo presa en una cárcel, y cuando estaba en la cárcel porque había cometido un crimen, le preguntaron sus compañeros de cárcel por qué él actuaba de una manera tan pacífica, tan tranquila. Y él dice, porque después que pasé las rejas, me acordé de cómo fui criado. Y lamentaba mucho el estar tras las rejas, y porque sus padres no le habían levantado para eso. La cultura, el entorno social donde la persona se forma, la crianza buena o mala, le dará al niño una formación de su carácter, algo básico. De la misma manera, el carácter espiritual, el cual es el carácter del discípulo, no es algo que el creyente trae consigo. Usted no trae el carácter espiritual consigo, con usted. No es algo que trae su personalidad. No es algo que está formado desde su niñez, como lo explica la definición que acabo de dar. Entonces, el discípulo, de la manera como se ha discipulado, formará su carácter. O sea que usted, al creer, podrá tener un carácter espiritual diferente si ha sido discipulado o no ha sido discipulado. No quiere decir que no sea un creyente. No quiere decir que no sea salvo, solo que no ha sido levantado en la palabra como debía ser. A veces solo nos gusta venir el domingo a la iglesia y nos conformamos con lo que nos enseñan el día domingo. Pero en la semana la Biblia no se abre. ¿Se acuerdan de la costurera? Yo creo que esta ilustración la di hace muchos años aquí, hace quizás cuando comenzamos. Algunos se van a acordar cuando ya yo empiece a decir la hora. Era una hermana que en un momento dado el pastor se aparece en su casa a visitarla. Y entonces está el pastor visitándole, hablando con ella, y ella sentada conversando todas las cosas que estaba conversando con el pastor. Y él le dice a ella, bueno, hermana, debo retirarme ya, voy a tener una oración y voy a leer un pasaje de la palabra que le traigo para usted como un regalo hoy. Entonces ella corre y le dice, déjeme buscar mi Biblia, déjeme buscar mi Biblia. Le estoy hablando de que ya estábamos cercano al fin de semana, un día viernes o sábado era esta visita. Y la costurera había ido a buscar su Biblia, y cuando encuentra la Biblia, el pastor escucha allá adentro que ella dice: ¡Aleluya! Conseguí mis lentes. Y entonces él dice: ah, se le habían extraviado los lentes a la hermana. Y cuando ella regresa, le pregunta: ah, se le habían extraviado sus lentes. Sí, pastor, no he podido coser en toda la semana porque había dejado mis lentes desde el domingo dentro de la Biblia. Y eso pasa, hermanos. Quizás no sean los lentes que deje dentro de la Biblia usted, porque si yo los dejara, tendría que buscarlos inmediatamente porque no voy a ver absolutamente nada. Pero mi mente, mi corazón, mi vida queda fuera de la palabra de Dios cuando yo lo que dejo dentro de la Biblia es el olvido. Y la cierro. Y a veces, cuando llega el domingo y estoy buscando la Biblia, digo: ¿dónde puse yo la Biblia? ¿Has visto mi Biblia, Luz Dari? ¿Dónde la dejé? No sé. Caramba. La había dejado en el carro desde el domingo pasado. Que eso no suceda realmente. Yo tengo 6, 7 Biblias. Entre la oficina y la casa. O sea que si no tengo una, tengo otra. Y ahí la busco y la encuentro. Pero, hermanos, Pablo, y vamos al tema, Pablo ayudó a formar el carácter espiritual de la iglesia en Tesalónica. Pablo ayudó a los tesalonicenses a elevar su carácter espiritual, a hacerlo. Acompáñenme a leer entonces en 2 de Tesalonicenses capítulo 9 al 13. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos exhortamos y consolábamos en cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Señor eterno, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque ella agrega bendición a nuestras vidas. Es viva, es eficaz. Es Jesús mismo hablando a nuestros corazones. Habla hoy, Señor, por tu Espíritu Santo, el Parácletos, aquel que el Señor Jesús dejó para guiarnos hoy. Amén. Aquí hay unas porciones interesantes que las voy a resaltar en este instante, y usted va a tomar su bolígrafo y cuando yo las diga, usted la va a subrayar en su Biblia. ¿Ok? Algunas personas son bibliólatras. Bibliólatras, o sea, adoran a la Biblia. A la Biblia no se adora, se adora al Dios de la Biblia. Pero a la Biblia no se adora, así que no se preocupe si la raya. Que el Dios que escribió estas palabras se sentirá gozoso de ver que usted le da tanta importancia. En el versículo 10 dice: ustedes son testigos y Dios también. Vosotros sois testigos y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos hemos comportado con vosotros los creyentes. Subrayen cuán santa, justa e irreprensiblemente. Dice el versículo 11: ustedes saben además, y aquí en la otra versión que tengo en la mano, en la Reina Valera, así como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Subrayen todo ese versículo. El versículo 13, por lo cual también, bueno, y dice el versículo 12, perdón, y os encargábamos que anduvierais como es digno de Dios que os llamó a su reino de gloria. Y dicen otras versiones, y le hemos recomendado vivir con dignidad ante Dios. Vivir con dignidad. Subrayen, vivir con dignidad. En la Reina Valera, anduvieses como es digno de Dios. En el versículo 13 dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, cuando ustedes recibieron la palabra de Dios, subrayen eso, que nosotros predicamos. Y por último, van a subrayar, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ya veremos por qué hemos subrayado eso. Es importante. Y que ustedes lo repasen constantemente con el mensaje que se está predicando. Y de acuerdo con lo leído en la Biblia, hermanos y hermanas, de acuerdo con lo leído en la Biblia, cuando alguien recibe la salvación en Cristo, el Espíritu Santo hace cambios en su vida. Y hay un pasaje bíblico en Lucas 6:43 que dice: por sus frutos le conoceréis. Jesús también le dijo a ellos: ningún árbol bueno produce frutos malos, ningún árbol malo produce frutos buenos. Ningún creyente debe producir frutos de un incrédulo, pues. Y todo lo contrario, ningún incrédulo puede producir frutos como los que produce un creyente. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, al decidirse una persona a seguir a Jesucristo como su Salvador, su carácter debe sufrir transformaciones a causa de su relación con Jesús y con su palabra. Por esto se producen, gracias al esfuerzo del Maestro, y aquí no estoy hablando del Maestro Jesucristo, estoy hablando del Maestro Discipulador, del que lo toma usted como su discípulo, y a la constancia y el amor del discípulo. Y aquí estoy hablando del discípulo. El discipulador y el discípulo mantienen una relación donde está la constancia de la enseñanza y la constancia del amor. Lo demás viene después. El resto del cuidado discipular viene, pero eso es básico para poder iniciar un buen discipulado. Hoy quiero hablar de las cualidades que se adquieren en la vida discipular y que proceden y que producen, perdón, cambios, y además transmiten a otros esos cambios. No nacemos con esas condiciones, repito, se forman en el camino. ¿Y cuáles son algunas de ellas? Vamos a referirnos por lo menos a tres. En primer lugar, el sacrificio por enseñar y aprender. En el versículo 9 dice: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. De nuestro trabajo y fatiga. Y también ellos están diciendo que ellos simplemente iban a ayudarles, pero ellos tenían que trabajar porque solamente eran como misioneros que llegaban y tenían que sostenerse haciendo las tiendas que Pablo hacía o haciendo cualquier otra cosa. Y ellos no resultaron gravosos para ninguno de ellos, y asimismo, de todas formas, predicaron el evangelio el tiempo que estuvieron en Tesalónica y en cualquier otro lugar. No es fácil enseñar, hermanos. Si cualquiera piensa, y porque le gusta enseñar, no es fácil, hermano. De hecho, los maestros, y aquí algunas personas tal vez tienen esa experiencia, los maestros, no estoy hablando de los maestros de la escuela dominical ni el maestro que está en un grupo pequeño, estoy hablando del maestro secular. tiene que hacer una carrera universitaria, un bachelor en educación, y luego tiene que hacer una maestría para que le puedan dar trabajo, porque sin maestría no le van a dar trabajo en ningún lugar. Entonces, no es sencillo. Hay que quemar una cantidad de tiempo para poder aprender lo que voy a enseñar. Aún cuando el Señor me haya dado el don para enseñar en la iglesia como un maestro o como un educador. Puedo tener el don, pero si no tengo las herramientas, no estoy haciendo absolutamente nada. El don es solamente esa capacidad de querer hacer las cosas, de sentirme que puedo hacerlo y que Dios puede darme esas habilidades, pero necesito aprender la Biblia, la doctrina y todas aquellas cosas, porque las herramientas que vienen por el don no es todo esto, es solamente el don. Así que hay que aprender, hay que estudiar y hay que seguir estudiando. Un profesor secular, pues, tiene un aula de clase con un grupo muy diverso de estudiantes, pero diversos en personalidad, su temperamento, su ingenio, su temple, solo en personalidad. Pero todos provienen del curso anterior. Los que cuando estaban en primero pasaron a segundo, ya tenían lo básico de primero para poder entrar en segundo. Y así sucesivamente, y llegan a la universidad de igual manera. Entonces el profesor de la universidad tiene personas que ya pasaron por el high school. Y a lo mejor ya tienen uno o dos semestres de carrera. Entonces el profesor sabe que las personas que tienen allí están capacitadas todas para que él prepare una clase que llegue a todos igualmente. No así en la iglesia. No así en la iglesia. No así el maestro con sus discípulos. Ese no tiene la misma experiencia. Escuchen estos maestros o las personas que sienten el deseo de enseñar en la iglesia. Hay grupos de personas diferentes, y sobre todo en iglesias como las nuestras aquí en Estados Unidos, la iglesia hispana. Hay personas que tienen buenos conocimientos bíblicos y hay personas que tienen diversos conocimientos bíblicos. Hay personas que son más maduras que otras personas, y que cuando las tenemos en una clase, trato de sacar preguntas del que es inmaduro primero, y después le pregunto al que es maduro, porque sé que me va a dar la respuesta más cercana. Es la idea. Cuando estamos en un grupo discipular como el que el Señor tenía, encontramos gente diferente. Unos eran pescadores, otros trabajaban con los impuestos, otros eran administradores y preparados como lo era el traidor. Así que tenemos todo tipo de personas, no solamente con un carácter sanguíneo, iracundo, problemático, tranquilo, no, con formación cultural, con formación educativa, diferente. El maestro entonces debe prepararse muy bien para poder llegar al igual. Hay unas iglesias que se componen de personas de muy bajos conocimientos y formación escolar. Hay otras que están integradas por profesionales diversos, comerciantes, técnicos, en fin, mucha gente letrada. Conozco un pastor que antes de entrar en el seminario ya era un profesional a nivel universitario. Ustedes saben muy bien que, sobre todo aquí en los Estados Unidos, exigen para entrar en un seminario a estudiar que se tenga un nivel universitario antes. Y Dios le llama a pastorear una iglesia. Y a este hombre lo llamó a pastorear una iglesia compuesta por personas universitarias, egresados de la universidad, jóvenes universitarios, profesionales. Una iglesia donde este hombre tenía que preparar sermones que estuvieran a la altura en vocabulario a esas personas. Así que un día este pastor amigo empieza un trabajo misionero, se empiezan a plantar grupos pequeños. Entonces, cuando los hermanos profesionales están animados en plantar grupos pequeños en diferentes sectores, se encuentran con que empiezan a llegar de indígenas a sus grupos pequeños. Y de un momento a otro la iglesia se vio llena de indígenas. Había unos que no sabían español, sino que hablaban solamente su propio dialecto. Y habían otros que sí hablaban español, pero tanto unos como otros no tenían mucha formación educativa, o mejor dicho, no educativa, porque de hecho eran muy educados, no tenían una formación escolar. ¿Cómo no? He conocido en Venezuela indígenas que son antropólogos, médicos, abogados, aquellos que salieron de su territorio, inhóspito muchas veces, para irse a las ciudades a prepararse, para no quedarse en un guayuco, en su tierra. Y van a las ciudades y se preparan, y luego regresan a su tierra para dar y prestar los servicios que necesita su gente. Plantaron en esa iglesia, de todos esos grupos pequeños que hubo allí, plantaron 3 iglesias en aquel lugar. Pero las 3 iglesias todas eran indígenas. ¿Saben una cosa? Cuenta este pastor que en una oportunidad, estando él y empezaron a llegar los indígenas, y era una iglesia grande, se componía de más de 300 personas aproximadamente, y empiezan a llegar los indígenas y no había dónde sentar a la gente. Entonces empezaron a buscar sillas, a bajar sillas de los salones de la Escuela Bíblica Dominical para llenar el salón. Y las personas, los petroleros que estaban allí, los industriales que estaban allí, los médicos, se vieron que otros ocuparon sus puestos, porque cada quien tenía su lugar. No es así aquí también. Usted viene buscando más o menos el sitio donde se sienta cada domingo, ¿verdad? Como si tuviéramos ya la etiqueta allí puesta, reservado para Eduardo Torres. Y ahí está Eduardo Torres y su esposa en la primera fila. Entonces los que van llegando tienen que ir acomodándose donde quiera. Así llegaron estas personas y se dieron cuenta que no llegaban a la hora, que estaban llegando tarde y que cada vez llegaban tarde. Y había empezado el culto, el servicio y las canciones, y se empezaba con muy poca gente. Pero en esta oportunidad se empezó con mucho más de la mitad de lo que estaban las sillas en el templo, porque los hermanos indígenas empezaron a llegar. Hermanos, este hombre dijo que tuvo que hacer muchos cambios en la iglesia, porque cuando esta gente empezó a crecer en Cristo y empezaron a aparecer los líderes, en primer lugar líderes naturales entre los indígenas, y en segundo lugar, cuando ya se estaban preparando, se inició en ese lugar, en esa iglesia, una escuela misionera. Y quienes realmente entraron a la escuela misionera, en su mayoría, fueron los indígenas, para prepararse en misiones. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Pero hubo discipulado. Tuvo que haber discipulado. Entonces los profesionales maduros en Cristo empezaron a tomar indígenas para discipularles. Entonces se sentaban con sus discípulos hasta que ellos formaron a otros. Habían unos que no les gustaba mucho, pero tuvieron que callarse la boca. Hay que sacrificar, hermanos. Y estos hombres y estas mujeres de esa iglesia tuvieron que sacrificar para enseñar, para aprender. Hay que sacrificar para todo eso. Si usted no aprende, ¿cómo va a enseñar? Sacrificar también en tiempo, y a veces hasta en impotencia, creerme impotente para poder hacer las cosas. A veces pienso que no soy capaz de hacer algo, y yo le puedo pedir a alguien que por favor la semana que viene haga algo, y dice: ay, pastor, pero usted cree que yo lo puedo hacer. Sí lo puede hacer. Usted puede hacer eso y mucho más. El Señor Jesucristo dijo en su palabra que grandes cosas haríamos, mayores aún de las que Él hizo. ¿Se podrán imaginar todo lo que estamos dejando de hacer simplemente porque nos creemos incapaces? ¿Y saben quién habita adentro de ustedes? El poderoso Espíritu Santo, el de la promesa, el Paráclitos, aquel que el Señor dejó como nuestro consolador. El Señor dijo: yo me voy, pero voy a dejarles un consolador, el Espíritu de verdad. Ese está en ti, está en mí. ¿Cómo no vamos a poder? Claro que vamos a poder. Las barreras podrán ser otras, pero no las barreras serán espirituales, porque en el Espíritu tenemos todo el poder. Amén, iglesia. Él dijo: nuestros trabajos y fatigas y de cómo de noche y día nos dedicamos a predicarles el evangelio de Dios. Esto, esa fatiga, ese sacrificio es indispensable, muy claramente indispensable. Me perdonan ese énfasis, muy claramente indispensable. Parece que hay alguna palabra ahí que está sobrando, pero lo hago a propósito porque es indispensable que nosotros verdaderamente nos fatiguemos para ayudar a otros a servir, a crecer. Y es que nos tenemos que fatigar, hermanos, porque cuando usted hace un discípulo y tiene que discipularlo y se va a encontrar en algún lugar, ambos, y usted llegó del trabajo cansado, cansada, deseando, se bañó y comió algo y tiene que salir corriendo porque tiene que encontrarse con su discípulo. A veces da flojera. A veces uno dice, ay, tan cansado que estoy, tan embotado, hoy leí tanto, hoy escribí tanto, hoy hice tanto esfuerzo, pero debo ir. Pero además de sacrificio, al discípulo de Jesucristo, en segundo lugar, lo caracteriza un buen testimonio. En el versículo 10 dice: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Es interesante que en la porción que leímos hace un momento, en el versículo 10, en la otra versión que es de las Américas, dice: ustedes son testigos y Dios también de que nos hemos comportado con ustedes los creyentes de manera santa, justa e intachable. Aquí dice irreprensible, aquí dice intachable. Y cuando yo busco las dos palabras me dan diferente significado. Una persona irreprensible es aquella a la que no se le va a regañar por nada, pero no quiere decir que esta persona sea perfecta. Pero cuando se habla de algo intachable, parece que estuviéramos hablando de algo que no comete ningún tipo de error, que es perfecto. Y no es así. No es así. Voy a ello. Cuando subtitulé este punto, su buen testimonio, quería escribir más bien su intachable comportamiento. Pero me encontré con eso que les acabo de decir. Un individuo que se caracteriza por un comportamiento intachable es una persona casi perfecta, por así decirlo. Ustedes me dirán, allí Pablo está diciendo, comportando con ustedes los creyentes de manera santa, justa e intachable. O sea, Pablo, el discipulador, se comportó de esa manera. El que fue a enseñar tuvo que comportarse así para que su discípulo comprendiera y entendiera cuál tenía que ser su carácter. Porque si el discipulador no se comporta decentemente, como es debido, tal como lo dice aquí, los discípulos van a ser igual o peor, tal vez, o se irán porque dicen: yo no estoy buscando esto, estoy buscando otra cosa. Entonces, cuando se habla aquí de esto, yo digo intachable. De cierto, iglesia, ahí dice intachable. Y yo también me di cuenta, pero entonces me fui al hebreo y al griego. Y en general también busqué el arameo para ver en aquella época cómo se podía, cómo estaban utilizando esta expresión o esta palabra. ¿Ok? Esta palabra se interpreta tanto en hebreo como en griego rectamente. En arameo, puro. Griego, hebreo es el Antiguo Testamento, griego es el Nuevo Testamento, pero arameo era el dialecto que hablaban en Jerusalén, que hablaban en Israel, y el Señor Jesucristo hablaba ese dialecto. ¿Cuán puro? Un significado de suprema santidad, o sea, de andar bien en santidad. Eso quiere decir intachable. Así que cuando usted oiga en la Biblia de un comportamiento intachable, sepa que es un comportamiento santo y recto. ¿Te comportas de esa manera? ¿Santa y rectamente? No es perfectamente. No es que tú no te equivocas. No es que tienes que andar dentro de una burbuja de cristal flotando en el sobre el piso para que no te toque nada. No. Es que tú puedas dar un testimonio a las personas de que tú eres así. Porque tu comportamiento, tu forma de ser, las cosas que haces y dices tienen que ver con esa expresión. Nunca se podrá estar a la medida de Dios, pero la palabra de Dios dice que seamos imitadores de Él, que seamos imitadores de Jesús. De todas formas, no es tan complicado como parece. Ser un discípulo y ser un discipulador también, pero en este caso el discípulo, es sencillo, a pesar de que vemos que en la Biblia hay mucho escrito en cuanto a los requisitos que debe tener, y especialmente los líderes. Y cuando hablo de líderes, estoy hablando de los maestros. El Espíritu Santo hace entender la palabra, hermanos. La vida, las expresiones juntos y todo lo que vamos a vivir, usted y yo como maestro y discípulo, se va a volver cotidiano. Cotidiano, no tengan temor, porque va a ser algo que no va a expirar. Mi experiencia con mis discípulos es muy importante, es muy tremenda, porque como soy una persona que se enferma y a veces estoy enfermo en casa y les digo, hoy no puedo salir, no puedo estar con ustedes, vamos a esperar la semana que viene. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que todos se reunieron a pesar de que yo no estaba. Y fueron a orar juntos, a revisar la palabra de Dios, a compartir. Y lo más hermoso de todo es saber de que hay producto, de que no solamente se está quedando eso como un conocimiento en los corazones y en las mentes de ellos, sino que ellos ya se están reproduciendo, sino que ellos ya están vaciando lo que están aprendiendo en otras personas. Y esa es la idea. Pensemos, ¿qué es lo que nos está estorbando? ¿Qué te estorba, hermano? ¿Cuál es el lastre que tienes? ¿Cuáles son las barreras que te impiden hacer esto? En primer lugar, tener un buen testimonio y ser intachable, pero sobre todo tener un discípulo o ser discípulo de alguien. Es interesante. Al fin, ¿quién nos ve? ¿Quién nos calibra? ¿Quién nos evalúa? Está buscando mucha gente. Déjate usar por Él para que encuentres a aquellas personas que Él va a poner en tu camino. Y tú vas a empezar a hacer el trabajo y va a ser una preciosa experiencia. Además de sacrificio, al discípulo de Jesucristo lo caracteriza el buen testimonio, su santidad y su justicia. Y por último, en tercer lugar, lo caracteriza su celo y su amor. Su celo y su amor por su maestro y el resto de los discípulos. Ahora hablamos del discípulo en sí, porque el maestro debe amar a sus discípulos. Porque es algo aprendido, porque el maestro fue discípulo en una oportunidad. Cuando yo conocí a Jesús hace más de 40 años, yo tuve un discipulador que era Mateo Tarona. Él era un italiano, es pastor ahora en Italia. Y él estudiaba en el seminario en Venezuela. Pero yo estaba recién, había recién creído en el Señor. Y el pastor me dijo, usted va a ir con Mateo Tarona. Entonces él fue el que me asignó mi maestro. Yo no lo busqué, él me lo asignó. Entonces Mateo se encargó de discipularme. Pero no era una clase de discipulado, teníamos que encontrarnos en la semana en algún lugar, en su casa, en la mía, en el seminario donde él estudiaba, en cualquier lugar, para que él me formara, me discipulara. Y entonces yo veía que él se sacrificaba, que él dejaba de hacer las cosas cuando yo llegaba. Y cuando yo estaba enfermo, cuando yo tenía problemas de salud, cuando yo tenía problemas personales, él estaba allí conmigo. Me expresaba su amor de esa manera. Entonces aprendí yo también a expresarle a él, a tener amor y celo hacia él. Y lo quise mucho, lo quiero mucho todavía. En el versículo 7, Pablo usa el testimonio. La palabra en su testimonio usa la palabra nodriza, el término nodriza, para referirse a una relación de cuidado tierno. Una nodriza es una nana, va mucho más allá que una babysitter, ¿ok? Es una nana, es la persona que está desde chiquitico con el otro, lo cría, lo levanta como si fuera su mamá. ¿ok? Y está allí. Su mamá está presente, su papá está presente, pero ella está allí y le pagan para que haga ese trabajo. Muchas veces no le pagan, a veces la nana es la abuela o una tía o una persona muy, muy cercana a la familia que vive con la familia y se encarga del cuidado de los niños. En la versión contemporánea me gusta cómo lo expresa. En vez de eso, les hemos tratado con ternura, con el mismo cuidado de una madre por sus hijos. Tan grande es nuestro cariño por ustedes que hubiésemos querido entregarles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida. A tal grado hemos llegado a amarlos. Es como una poesía, ¿verdad? Si te ponen eso, mamá, en una tarjeta, o si tú se lo pones, mamá, en una tarjeta a un hijo, porque no se le hacen tarjetas a los hijos, ¿verdad? A pesar de que sí existe en algunos países el Día del Niño, el Día del Hijo. Miren cómo me miran los muchachos ahora. Hijos, ustedes le dan tarjetas a sus mamás el Día de las Madres y le dan tarjetas a su papá el Día del Padre. Padres, hagan una tarjeta y se la dan a sus hijos. Y le ponen: te amo con mucho cariño, te amo tiernamente, hijo, y quiero entregarte no solamente el Evangelio de Jesús, sino mi propia vida. En la versión Reina Valera 60 dice: como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos, como si fueran sus propios hijos. Entonces ahora nos ofrece el versículo 11 un segundo ejemplo del discipulado de padre a hijo. Como el padre ama a sus hijos, se subraya aquí en ese versículo el hecho de que el maestro y sus discípulos deben preocuparse por mostrar afecto y cuidado entre ellos. Y miren, yo sé que hay personas aquí que han estado en el hospital y un hermano o hermana ha estado allí con ellos. Yo sé que hay personas aquí que se han movido a un hospital para estar con una persona que tiene problemas de salud. Ha dejado su trabajo, ha dejado el quehacer para poder estar junto a esa persona. Y usted lo recuerda realmente. O tal vez hay personas que han sacrificado de lo suyo para poder llevarle a usted un mercado, algo de comida en el momento en que usted no podía hacerla, comprarla o quién sabe. Eso es amor. Esa es una demostración de amor, de afecto, de cariño. No es la obligación de decir, no es porque Dios me lo obliga. No es la obligación, es el amor, el amor. Es razonable, hermano. Y hay que preocuparnos por eso. Como el padre ama a sus hijos, se subraya ahí, ¿okay? El maestro debe preocuparse por mostrar afecto y cuidado entre ellos. ¿Qué caracteriza a un padre responsable? Dos cosas. Primero, exhorta, dice la palabra aquí, exhorta. Primero el padre está exhortando al hijo. Primero el padre está siempre llamando la atención al hijo para que el hijo haga las cosas correctamente. Exhorta. Exhortar no es regañar. Exhortar es corregir. Y el padre trata de corregir a sus hijos y de hacerle ver lo malo que está haciendo o que no está haciendo algo correcto para lograr un fin específico. Y en segundo lugar, el padre siempre, por toda la vida, estará animando a sus hijos. ¿No animó a sus hijos cuando estaban pequeñitos ustedes que le decían: ven papá, ven, camina, camina? Y el niñito se iba agarrando de las paredes como podía hasta que daba los pasitos solos. ¿No se preocupaban ustedes por sus hijos cuando le decían: diga mamá, mamá, mamá o papá? Y el niño empezaba a repetirlo. Eso es animarle. ¿Y no se animan ustedes cuando en la escuela ustedes le dicen a sus hijos que estudien y que se preparen y ustedes le buscan los recursos necesarios para eso? ¿No se animan ustedes cuando animan a sus hijos cuando le dicen: vayan a la universidad, yo me voy a preocupar por pagarles la universidad? Eso es animarles. Y hay muchas cosas con las que podemos animar a nuestros hijos, a nuestros hijos. La relación del maestro y del discípulo no es por una temporada ni por una experiencia específica, es por toda la vida. En las experiencias buenas, en las experiencias malas, en las experiencias tristes y en las experiencias felices. Deben conocerse lo suficiente como para ministrarse en sus necesidades individuales. Amada iglesia, observando un poco la experiencia de los tesalonicenses con Pablo y otros líderes que le acompañaron en ese momento a formar en cada individuo de esa iglesia un carácter discipular, Ellos pudieron testificar que Pablo y sus colaboradores de verdad brillaban en sus vidas por ciertas cosas importantes que estaban dejando como ejemplo. Y así le decían a sus discípulos: qué bueno que ustedes también han seguido el ejemplo. Así que queremos ser también nosotros encontrados fieles en todo esto, y que tú, tanto tú como yo, podamos ser maestros y discípulos buenos. Y que hoy mismo ustedes puedan hacerlo. Y ustedes puedan hacerlo. Ahora, en un momento, luego de los anuncios, yo les voy a entregar una tarjeta como esta que tengo acá. La tarjeta dice: nosotros, supongamos, Eduardo y Luzdari, pero no se valen matrimonios, no se valen hermanitos, ¿ok? Porque es muy fácil quedarse en la casa para discipular al otro y nunca lo hacen. Nosotros, Perico de los Palotes y Redurgaya no sé qué cosa, nos comprometemos ante Dios a practicar el evangelio, el discipulado, el uno al otro, a orar juntos el uno por el otro, a estudiar la Biblia y o algún libro doctrinalmente bíblico juntos cada semana, solos todos los días. O sea, juntos cada semana y solos todos los días. Y hay recomendaciones para esto: tener compañerismo, comer juntos, tomar un café, un refresco, ahí en Starbucks, donde sea. Llamarnos por teléfono y enviarnos textos cada vez que podamos para animarnos y fomentar la unidad y el amor en el seno de nuestra iglesia. Eso es sencillo, hermano. No se le está exigiendo nada. Ustedes ya a lo mejor lo están practicando. Solamente que necesitan tener a alguien con quien hacerlo todo el tiempo. Así que ustedes van a recibir una tarjeta de esta. Y esta tarjeta ustedes hoy mismo van a orar y van a ver quién puede ser su discípulo. Que sea alguien diferente al que ustedes ven constantemente, por favor. Que no sea de su grupo discipular, que sea de otro grupo, de otro grupo pequeño. Y por qué quiero que así, en este momento los dos van a estar iguales. Ninguno va a ser un maestro y el otro un discipulador. Los dos van a ser iguales, maestro y discipulador a la vez, para empezar a practicar y así luego salir a buscar a otros para ganarlos para Cristo. Lo que quiero es que la iglesia practique esto entre ustedes mismos, porque así es como empezamos todos. Búsquese un discípulo entre la iglesia, o búsquese un maestro usted entre la iglesia, y dígale: yo quiero ser tu discípulo. O qué tal si nos unimos los dos para aprender a discipular, y llenan su tarjeta y luego podemos hablar. Hay muchos medios para fomentar el carácter de los individuos. En la Biblia hay evidencias de personas que se interesaron más por el reino de Dios que por lo que el Señor podría darles a ellos. Es relevante, hermanos, encarnar ideas concretas que nos lleven a obtener un carácter cristiano integral para ser un factor de cambio y así afectar las comunidades enteras con el mensaje de la cruz. Pero para esto hay que tener valor, mucha humildad, ser sabio, íntegro y una vida santa. Nuestros conceptos, como los de los grandes hombres de la historia, no tienen poder si la palabra de Dios no les da sentido. Hay que escuchar el corazón de la gente, hay que analizar sus problemas, y cuando querramos proceder para ayudarle, entonces oigamos a Dios. No procedas nunca bajo tu propia opinión. No quites tu atención de esos corazones. Ellos valen mucho más para Jesús de lo que tú te imaginas. Tus ideas valen mucho, pero es Dios quien tiene el plan. Es Él el único que tiene la acción. Deja que Él te guíe y deja que Él moldee en su espíritu tu vida y la vida de tu discípulo, y verás grandes cosas, grandes resultados como un discípulo de Jesucristo que será siempre. Iglesia, comiencen hoy. Los animo a que comiencen hoy. Les tengo esa tarjeta y quiero que durante los anuncios se las voy a entregar y les voy a explicar cómo la vamos a usar. Pongámonos de pie, por favor. Oh, gracias, Señor. No solo por tu palabra predicada, sino por el ejemplo de esos hombres que la escribieron. Hoy la tenemos para fomentar en nuestras vidas cosas buenas, maravillosas que tú quieres en tu propio plan para nosotros. Sigan orando, hermanos. Yo no estoy seguro de que todos aquí verdaderamente hayan invitado a Jesucristo a entrar en sus vidas. No estoy seguro. Pero si alguno de ustedes todavía no ha dado ese paso de fe, yo quiero animarles a hacerlo. a ser un discípulo de Jesús primero, a decirle a Jesucristo: Señor Jesús, perdona mis pecados, hoy vengo a ti y te abro mi corazón para que tú, Señor Jesús, hagas conmigo lo que tú creas conveniente. Hoy creo, Señor, en esa cruz, pero creo más en esa sangre que se derramó en esa cruz, y creo más en ese cuerpo que fue crucificado en esa cruz, y creo en ti, Señor Jesús. Y creyendo en ti, Señor Jesús, hoy vengo a ti para que cambies mi vida. Cambia mi vida, Señor, por favor. ¿Quieres decirle eso al Señor? A lo mejor no se lo has dicho todavía. A lo mejor tu vida está lejana a esa realidad. Yo quiero invitarte. Yo quiero invitarte. Habla con nosotros. Ahora cuando yo baje, pasa aquí conmigo. Mientras los músicos tocan y el pueblo canta, tú y yo podemos hablar. Quiero animarte. Quiero decirte que la vida en Cristo te guarda grandes bendiciones. Grandes bendiciones. Habrán problemas, sí, habrán problemas, pero habrán grandes bendiciones para ti. Sobre todo tu salvación y tu seguridad de que estarás por la eternidad con Jesús. Muchas gracias, Señor Jesús. Toca los corazones en el nombre de Jesús. Amén y amén.